Las impresoras 3D son uno de los avances tecnológicos más innovadores y revolucionarios de los últimos tiempos. Ya nos hemos ocupado del tema aquí en Perspectiva. Ustedes saben, vienen ganando espacios en varias áreas de trabajo e investigación. Por ejemplo, las impresoras 3D se utilizan en arquitectura, en medicina, en odontología, en ingeniería, en diseño industrial y automotriz. En ese contexto, es muy interesante saber que el Plan Ceibal está preparando su incorporación a la enseñanza media de nuestro país. En estos días está en curso una convocatoria que el Plan Ceibal lanzó para que docentes y estudiantes elaboren propuestas que impliquen la aplicación de las impresoras 3D en liceos y escuelas técnicas. ¿Por qué? ¿Cuál es la utilidad de esta herramienta en términos de aprendizaje e investigación creativa? Vamos a charlarlo en los próximos minutos con el ingeniero Miguel Brechner, presidente del Centro Ceibal. Ingeniero Brechner, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Muy bien, si le parece, empiezo recordando qué es una impresora 3D. El propio texto del llamado lo explica, dice, la impresión 3D es una tecnología que permite construir objetos físicos a partir de un archivo digital. Agrego yo, del mismo modo que en una impresora convencional, el cabezal va depositando tinta sobre un papel, acá, en la impresora 3D, el cabezal se desplaza sobre un plano de trabajo y, según las coordenadas que le indique el archivo, va depositando no tinta, sino un material fluido en capas superpuestas de abajo a arriba. Espero que al oyente le haya quedado claro. ¿Qué puede agregar usted para esta descripción de lo que es la impresora 3D?
Y básicamente lo que es súper interesante de esta impresora es que en realidad va formando el objeto de acuerdo a un dibujo en tres dimensiones y no en plano como la hacen las otras impresoras que todos conocemos de nuestras computadoras. O sea, el cabezal es, para mí sigue siendo mágico desde el punto de vista tecnológico porque construye un aparato de acuerdo a un dibujo. Y lo construye en colores, en materiales diferentes y permite de alguna manera hacer objetos que eran impensables 20 años atrás. O sea, si bien las impresoras 3D existen hace por lo menos 20 años, sus costos eran absolutamente prohibitivos. Y hoy ya se ha llegado a una fabricación y a un volumen tal que los costos son muy, pero muy accesibles.
¿Qué tipos de ejemplos se puede imprimir hoy con esta tecnología? Me ocurre algunos que ya hemos manejado.
Un implante de diente. Yo leí un implante de diente, cosa que me impresionó. He leído sobre joyas, he leído obviamente sobre la parte más nociva que es armas de fuego. He leído que están tratando de construir casas en impresoras 3D. Claro, las impresoras 3D van desde menos de $1,000 a $500,000, digo, en distinto tipo de sus formatos. Pero la imaginación es permite que uno diga qué quiere imprimir, eso lo imprime un repuesto de un auto. O sea, hace años atrás había gente que con las impresoras 3D fabricaba repuestos de aviones y de equipamiento sofisticado porque eran muy caras. Hoy en día se puede lo que uno quiera, digamos, uno puede un repuesto de plástico que necesita, un repuesto de metal que necesita. O sea, yo creo que es tal, pero tal amplio el uso que va a tener esto que nos cuesta imaginarnos en el día a día. O sea, alguien me comentaba que las empresas hoy cuando tienen que hacer un frasco de muestra, no hay que mandar a hacer un molde, lo hacen en impresora 3D de cómo va a quedar el objeto final. Tiene un ahorro en la producción muy grande y permite a nuestro país en particular, que somos pocas personas y no tenemos un gran mercado interno, el diseño de todo lo que antes se hacía en base a moldes, hacerlo de forma directa. Entonces, hay toda una industria alrededor de eso muy, pero muy importante.
Está bien, esa lista creo que es ilustrativa. Podríamos agregar también la ventaja de distribuir el trabajo, ¿no? De hacerlo en una parte del mundo una parte y en otra parte otra. Por ejemplo, ¿puedo imprimir en Montevideo un vaso cuyo diseño me mandaron por correo electrónico desde Milán?
Digamos, eso ni que hablar. Yo siempre, para mí una de las industrias más increíbles es la industria de la aviación, particularmente el Airbus, donde cada pedazo se construye en otro país de Europa y después se arma en un solo lugar. Bueno, esto permite que Uruguay pueda diseñar y fabricarse en otro lado, en otro departamento o en otra zona. O sea, es el proceso distribuido y participativo, ¿no? Cuando si hay que hacer una modificación, se modifica rápidamente el diseño electrónico, digamos, para después llevarlo a la práctica a través de la impresora.
Cuando usted esta semana, a través de su cuenta de Twitter, informó sobre este llamado que está en curso, recibió como una de las respuestas un mensaje de Luis Porto, el subsecretario de Relaciones Exteriores, que fue además antes subsecretario de Economía. Él ponía que la impresión 3D cambiará las cadenas de valor globales y regionales o nacionales. Es clave desarrollarlas. ¿Qué puede decir usted sobre esto? ¿Qué impacto puede tener esta tecnología en el futuro?
Y pero desde todo punto de vista, vamos a suponer que hoy en día en la industria automotriz nosotros nos limitamos a hacer armado de ciertas cosas y fabricación de otras. Pero podríamos tener una pequeña industria que haga piezas especiales para autos, por ejemplo. O puede ser en el área del plástico, ni que hablar, que uno puede pensar, bueno, yo quiero diseñar este proyecto, ¿verdad? Estoy diseñando un nuevo artefacto, un nuevo equipo electrónico. Yo no tengo que, antes, ¿dónde lo armaba? ¿Quién hace el trabajo final? ¿Cómo lo llevo? Esto lo hago todo a través de la impresora 3D, y es una impresora accesible. O sea, el gran cambio que tiene esto es que el costo de imprimir en 3D para prototipos y para volumen pequeño es muy bajo. Entonces yo no tengo que mandar a hacer un molde. ¿Ustedes se acuerdan? Cada vez que uno iba a pedir un trabajo especial para algo, decía, no, hay que hacer el molde y eso vale tantos miles de dólares. Y eso, o sea, si yo tengo que hacer una computadora, vamos al ejemplo del Plan Ceibal. Si yo quiero diseñar una computadora para el Plan Ceibal, separada de las que hay en la industria, el costo de moldear cuesta millones de dólares. O sea, el formato, ¿no? Donde se va a hacer el plástico, donde se va a inyectar, eso cuesta miles y miles de dólares. En esta manera la industria puede hacer lo que uno quiere. Uno tiene que hacer una serie de 5.000, no tiene que mandar moldearla, hace directamente en la impresora 3D. Mm. Y eso va a cambiar que una cantidad de países que no tienen la capacidad de volumen la puedan tener, que una cantidad de personas que puedan estar en el diseño más que en la fabricación. Y en el caso de Uruguay es muy claro de que hay que entusiasmar. Digamos, yo al tuit de Luis le decía que para mí había que hacer eso sin duda, pero además había que insertar al centro educativo donde hay un medio de producción, porque en muchos lugares donde hay una fábrica, muchas veces el conseguir repuestos, el conseguir partes, podría perfectamente tener un acuerdo de cooperación con su centro educativo para que se la fabrique. Y que de repente en lugares remotos del país no da para hacer una pequeña industria. Pero es un área de proyecto muy interesante para un centro educativo tener contacto con una fábrica y ver cómo a través de las impresoras 3D se puede resolver más de uno de los problemas que tienen las fábricas.
Una puntualización, porque los oyentes preguntan, y es un detalle que tiene su importancia, ¿no? ¿En qué tipo de material se imprime la pieza? En general, ¿no se está usando las impresoras 3D solo para prototipos? Pregunta un oyente.
No, hay gente que está imprimiendo joyas en 3D y con una gran ventaja. Imprimen oro, pero imprime lo de afuera, porque lo de adentro es aire, porque eso es lo que le permite hacer. Usted puede hacer una joya maciza por afuera y aire por adentro, y le ahorra el material que pone. No, hay de todo ya. O sea, hay material que se está imprimiendo para hacer de trasplante en el cuerpo, o sea, reconstruyendo. O sea, el material es múltiple, o sea, todo cuidado, no, tampoco pensemos que esto es todo bárbaro, es bárbaro, pero requiere trabajo, hay que tener muy bien mantenidas las impresoras, hay que tenerlas muy bien cuidadas, hay que evitar que los lugares, digamos, donde se inyecta el material se tapen, entonces la impresora no sirve, o sea, con toda la nueva tecnología de alta capacidad como esta, hay que obviamente ir al detalle del mantenimiento y del cuidado, ¿no?
Bueno, y vayamos ahora sí a lo que ustedes ahora están impulsando. ¿Por qué el Plan Ceibal da el paso de incorporar el uso de impresoras 3D en los centros educativos?
Digamos, nosotros ya desde el año pasado estamos trabajando en un concepto nuevo que se llama el LabTED, que es la transformación de los... LabTED, L-A-B-T-E-D, ¿no? Laboratorio de Tecnología, LabTech, perdón, Laboratorio de Tecnología, que es la transformación de lo que era el aula informática en algo mucho más complejo que eso. Entonces, en los LabTech ya hay muchos funcionando en este país, hay casi 100, donde en vez de enseñar informática como se enseñaba antes, hay programación, robótica, sensores de físico-química, audiovisual, y se está trabajando en distintos centros de Montevideo y del interior, tanto de UTU como de secundaria. Y el lugar natural era decir, bueno, hay una nueva tecnología, el Plan Ceibal tiene como mandato por ley la incorporación de tecnología al área educativa, era ofrecérselo a los centros educativos. A diferencia de otros enfoques que nosotros tenemos masivos, que decimos es para todo el mundo, esto en la primera etapa lo consideramos al revés, que los centros nos presentaran sus proyectos y en función de ello les íbamos asignando impresora o de un color o de tres colores, que son las que tenemos ya en nuestros depósitos del Plan Ceibal, y que se genere un trabajo colaborativo entre estudiantes, docentes y gente de, digamos, del ambiente cercano al centro educativo, para, por un lado, aprender esas tecnologías, por un lado, ser creativo. Imagínense, desde el punto de vista de creatividad, estar en una clase de dibujo, dibujar un jarrón y después pasarlo a 3D e imprimirlo. Eso tiene un factor de aprendizaje muy, pero muy, pues muy fuerte para un joven. Y bueno, en esta primera etapa tenemos 40 impresoras y el proyecto es obviamente exitoso, lo vamos a ir incorporando a medida que más liceos y más UTU nos pidan.
Ampliando la información a propósito del llamado, ¿qué tipo de proyectos pueden presentarse? ¿A quiénes está orientado?
Está orientado a docentes de secundaria y de UTU que nos traigan proyectos que para ellos sean importantes, que para el centro de estudios sea importante y donde haya actividad entre estudiantes y docentes. O sea, absolutamente abierto, no tenemos ninguna preselección de nada, porque si hay alguien que dice que quiere hacer botellas para la industria farmacéutica o quiere hacer el dibujo y pasarlo a 3D, cualquier cosa. Nosotros lo que queremos es la participación, el trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes, que es donde se construye conocimiento, y la exploración de una nueva tecnología a una escala que queremos que sea extremadamente masiva en el Uruguay. O sea, como hace muchos años atrás, cuando las primeras impresoras láser revolucionaron la industria gráfica, esto va a revolucionar otros aspectos, ¿no?
¿Servirá para todas las asignaturas? Usted mencionaba algún ejemplo recién vinculado con dibujo, pero por citar otra área, ¿puede tener aplicación una impresora 3D en historia?
Y de repente, ¿cómo era la casa? Que encontrar material de cómo eran las casas en el siglo XV, encontrarlo en 3D que debe haber, en formato digital que debe haber en la web, porque hay muchísimo material compartido, es parte de, hay muchísimas librerías de material ya para imprimir. Imprimir una pequeña y ver cómo era los habitados. O sea, una cosa ver la foto, otra cosa ver un video y otra cosa verlo construido. Yo, la verdad, la mira imaginación para algunas cosas como la historia y la literatura, como usar una impresora 3D, me revolucionaría verlo. Pero no me extrañaría que gente viniera, estudiantes o docentes, vinieran con propuestas.
¿Y los docentes están preparados para un cambio de estas características? Desde la audiencia alguien pregunta, ¿quién va a enseñar a operar las impresoras 3D?
Ahí está el Plan Ceibal, que tiene un proceso por el cual vamos a enseñar a cómo se usan, cómo se limpian, cómo se mantienen, cómo se interfacean digitalmente, qué tipo de archivos son. Por eso es un trabajo en esto que yo le decía a los LabTech, donde nosotros estamos yendo a trabajar y visitamos constantemente los liceos y las UTUs, trabajamos en conjunto, mejoramos algunas técnicas, damos cursos de programación, estamos capacitando una cantidad de gente y una cantidad de gente haciendo cosas. Yo creo que vivimos en un país muy tensionado con el tema educativo, pero es difícil, es más fácil siempre estar mirando lo que no anda que lo que anda, o sea, y hay cosas que están andando en este país que son muy, pero muy interesantes, digamos. Nosotros tenemos estadísticas, en el caso de robótica, donde casi el 50% de los liceos tienen actividades muy interesantes en robótica. Obviamente hay gente que no las usa y hay gente que trabaja poco, pero hay gente que hace cosas muy importantes y por eso el proyecto tiene que venir de los estudiantes y docentes hacia nosotros. Y va a haber gente que va a trabajar y va a haber gente que no, pero tenemos que seguir apostando que se hacen y hay docentes muy bien capacitados haciendo muchas cosas en Uruguay. Como lo hemos visto en la competencia en el mes que hicimos de matemáticas, lo hemos visto en otras actividades y lo vemos constantemente, o sea, las cosas se usan. ¿Se podrían usar más? Claro que se podrían usar más, pero este es un país que la tecnología no estaba nunca dentro de los centros educativos y hoy por primera vez con el Plan Ceibal se ha podido insertar la tecnología y para muchísima gente transformarse en algo amigable para ser potencializado. Ya lo hemos visto con los jóvenes que han ganado concursos en el exterior, que participan en clubes de ciencias, que participan con premios en otro lado del mundo, ¿no? siempre que hay un docente atrás, los que fueron a la NASA tenían un docente atrás, los que ganaron la Olimpiada de Matemáticas tenían un docente atrás. Y hay gente muy valiosa en este país. Creo que hay que pelearse menos con la educación y encontrar mejores caminos de solución.
Ustedes dicen que el objetivo a largo plazo de este proyecto es la conformación de los Fab Lab, laboratorios de fabricación digital. ¿Qué es esto?
Ese es un proyecto que está, el Fab Lab es un instrumento muy interesante que mezcla varias tecnologías en un laboratorio. Nosotros lo hemos estudiado, no es que no lo queramos hacer, porque creemos que sí hay que hacerlo. Es posible que este año se anuncie el lanzamiento del primero, simplemente un tema de tiempo para dar prioridades. Pero el Fab Lab es un invento del MIT, que es básicamente un laboratorio donde los jóvenes pueden trabajar en distintas tecnologías de fabricación, todas a niveles que económicos posibles de instalar dos o tres en el Uruguay, en Montevideo y en distintos lugares del interior.
El llamado del que estamos hablando para presentación de proyectos, este llamado que abarca a liceos y escuelas técnicas de UTU, tiene plazo, es hasta el 24 de marzo, ¿no?
Sí, es hasta el 24 de marzo. Le dimos un mes. Ya este tema estaba en la vuelta el año pasado, lo que pasa es que recibimos las impresoras recién sobre fin de año y decidimos hacer el llamado a principio de este porque no tenía sentido hacerlo sobre fin del año pasado. Pero, digamos, ojalá sea exitoso y podamos tener más instituciones. Ojalá la demanda sea más grande de la cantidad de impresoras que tenemos y nos obligue a pensar cómo hacemos para satisfacerla con más impresoras.
Ingeniero Brechner, tengo una cantidad de preguntas de los oyentes. Por ejemplo, una que vino varias veces, el oyente insiste con ella. ¿Por qué no aprovechan la sinergia de las impresoras 3D con el proyecto de robot Butiá de la Facultad de Ingeniería?
Ahora, primero, todas las preguntas que tengan, con mucho gusto las contesto fuera de micrófono, si no las hacemos ahora al aire. Me mandan mi mail, ustedes lo tienen, así que yo se las contesto a cada uno con mucho gusto. Se las contesto a ustedes para que ustedes se las transfieran a los clientes.
Perfecto.
El proyecto Butiá es un proyecto muy interesante, nosotros hemos participado, nosotros hemos tomado un enfoque que para la escala que tiene Transcendal y lo masivo que es el Transcendal, hemos elegido otros robots que Butiá es muy interesante para trabajar, pero no lo vimos factible para hacerlo a escala nacional. Nosotros, obviamente, en los laboratorios tecnológicos en el actual que estaba hablando, tenemos la integración de los proyectos de robótica con la impresora 3D. Le digo más, la impresora 3D la vamos a usar para fabricar las piezas de los robots que se necesiten o que perdamos o lo que sea necesario. O sea, está clarísimo que hay que mezclar eso. Y en los liceos o UTUs que estén trabajando con Butiá, porque sabemos que hay muchos que hay, si presentan un proyecto interesante, lo vamos a integrar y le vamos a dar una impresora 3D.
Enseguida completamos esta entrevista, sobre todo para averiguar qué termina siendo hoy el Plan Ceibal. Retomamos la entrevista con el ingeniero Miguel Brechner, presidente del Centro Ceibal, a propósito de este llamado que está en curso para incorporar en los centros educativos impresoras 3D, la tecnología más revolucionaria de los últimos años. Las preguntas se amontonan, ingeniero Brechner. Esta, por ejemplo, viene evidentemente de un docente o una docente. Dice, vamos a tener impresoras 3D y no tenemos gimnasio. No tienen idea de las limitaciones con las que trabajamos. Por ejemplo, los niños escriben mal su propio nombre. ¿Qué responde usted?
Bueno, yo respondo lo que respondo siempre, que tiene que haber gimnasios, hay una cantidad de liceos que tienen gimnasios, hay otra cantidad de liceos que no tienen, hay una cantidad de docentes que quieren tener impresoras 3D, hay otros que no quieren. Vivimos en una confrontación constante. ¿Qué va primero? En el mundo de hoy lo que va primero es enfocar sobre los estudiantes, que ellos mejoren sus aprendizajes, que tienen que mejorar la lectura y escritura en este país, no hay ninguna duda. Eso no quiere decir que por ello no vamos a tener impresora 3D.
Iba ahora a plantearle esa pregunta que dejaba formulada antes. El Plan Ceibal se inició con aquella idea de una computadora a un niño, ¿no? Una laptop para cada niño. El objetivo se cumplió, todos los alumnos de escuelas públicas tienen su XO, se fue avanzando incluso al sector privado, y después también la penetración en secundaria, con laptops ya más completas. Pero por lo visto con eso no alcanza, y el Ceibal ha ido abriendo otros frentes de trabajo. Por ejemplo, hace unos meses hablábamos con usted de la incorporación de clases de inglés por videoconferencia, recurriendo a profesores ubicados en otros países. En fin, con ese caso del año pasado, con este de las impresoras 3D, la pregunta es, ¿qué termina siendo entonces hoy el Plan Ceibal?
El Plan Ceibal es lo que nos mandata la ley, es una institución de apoyo a la educación, donde el tema de la incorporación de la tecnología y la equidad son fundamentales por ley. En función de eso estamos trabajando en distintas áreas para lograr que la tecnología favorezca la educación, que la tecnología permita hacer cosas que hoy no se pueden hacer por distintos otros motivos, y explorar nuevas áreas de actividades donde, digamos, la tecnología y la pedagogía se mezclan. En ese sentido, este año estamos participando como Uruguay con la ANEP en un consorcio mundial de 10 países del mundo con 100 centros educativos por país, donde vamos a explorar en conjunto y trabajar en conjunto cómo usar las tecnologías para cambiar las pedagogías y que mejoren los aprendizajes de ciertas áreas. Entonces, es un proyecto súper fascinante que estamos ya fuertemente trabajando desde el fin del año pasado, donde las dificultades que hay en el Uruguay son las mismas que hay en otros países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, donde la tecnología ha invadido el día a día del habitante, pero no ha modificado los aspectos de la educación y los aspectos cognitivos. Y estamos trabajando en un proyecto sumamente interesante sobre eso, cómo se mejoran los aprendizajes. O sea, obviamente esto se hace a través de ANEP, a través de UTU, secundaria y primaria, pero desde el punto de vista del proyecto de la parte más, digamos, tecnológica y de consolidación, estamos trabajando en conjunto. Y bueno, el Plan Ceibal está para apoyar al sistema educativo, para mejorar los aprendizajes, para encontrar formas de entusiasmar a los estudiantes que salgan de alguna de las formas existentes, digamos, del siglo XIX-XX a la forma del siglo XXI. O sea, hoy donde cada estudiante tiene una laptop o una tablet y puede realizar una cantidad de actividades fuera del centro educativo, es muy importante que tenga un espacio para hacerlas y que después llegue al área educativa y la discuta con el docente. A ver, yo cuando cuento que el año pasado, en el mes de la matemática, que hubieron en ese mes, si no me equivoco, más de 500.000 ejercicios, en ese mes solamente, la gente se quedaba el fin de semana trabajando y haciendo ejercicio de matemática porque estaban participando en conjunto buenos estudiantes, malos estudiantes, los tipos, las personas que tenían dificultad, las personas que les podían trabajar en esa plataforma de matemática, porque la plataforma de matemática se adapta a cada estudiante. A medida que uno va resolviendo problemas se hace más difícil, y a medida que no los puede resolver va encontrando la forma por la cual pueda entenderlo, aceptarlo, aprenderlo, y al fin del día toda esa información vuelve al docente. Estas son las herramientas que, digamos, que no solo nos estamos usando nosotros, en otros países también están empezando a usar, donde la tecnología favorece. Estaba el ejemplo que habíamos hablado del inglés, pero mañana puede ser de otras materias, donde de repente hay lugares del interior donde no hay suficientes docentes y se pueden dictar desde otro lugar de Montevideo. Yo lo había hablado a la profesora Celsa Puente en una entrevista a los medios hace como un mes atrás. O sea, hay muchas actividades y muchas cosas para mejorar, pero se van haciendo cosas.
Este año los escolares de primer año de primaria van a recibir tablets, no XO. Correcto.
No, este año los estudiantes de primaria van a recibir tablets porque nosotros hemos visto de que para los niños más chicos los aspectos cognitivos de la tablet es muy superior a los aspectos, digamos, construccionistas de la laptop. Entonces nuestra estrategia va a ser que las reciben la tablet y en tercer año reciben la laptop. O sea, pero este año ya van a recibir las tabletas, tienen una cantidad de actividades muy interesantes para los niños, también de vuelta de aprendizaje, de jugar para aprender a leer, de jugar para escribir, o sea, toda una parte lúdica y a su vez de aprendizaje, ¿no?
Y lo otro que llama la atención es que se irá a distribuir máquinas a los preescolares. ¿Qué tipo de máquinas y para qué uso educativo?
Las tablets, para los preescolares, lo venimos a tablets o laptop preescolar, lo venimos haciendo hace muchos años, hay de vuelta esa demanda. Los estudiantes piden, los centros educativos de preescolares piden los equipos y ellos hacen proyectos, se han trabajado en cosas muy, pero muy lindas. Tenemos muchas publicadas en la web de los niños más chicos aprendiendo las estrellas, aprendiendo los planetas, jugando con ellos, obviamente aprendiendo sus nombres, escribiéndolo, todo ese tipo de actividades. Pero tenemos muchas actividades ya con niños preescolares. Digamos, los niños de 5 años, es un esfuerzo, es un una parte muy interesante como el manejo de los dedos y la agrandar y achicar figuras, el poder, los aspectos cognitivos. Hay un trabajo que se está haciendo con la Facultad de Psicología sobre ello que ha sido muy interesante.
Para terminar, ¿el plan Ceibal no tiene vuelta atrás más allá de eventuales cambios de gobierno? ¿Qué piensa usted?
Yo creo que el plan Ceibal hoy es una política de Estado en la cual todos los partidos políticos están de acuerdo. Algunos tienen matices de que debería hacerse con más énfasis que otros. Pero, o sea, es difícil pensar. Yo hago una pregunta cuando discutimos esto, que digo, imaginemos que no hubiera plan Ceibal. Miramos cómo cambió nuestra vida en los últimos 6-7 años por la introducción de los teléfonos celulares. O sea, cuando el plan Ceibal empezó no había iPhone ni había iPad. Imaginemos hoy no hubiera plan Ceibal y no hubiera esta infraestructura montada. ¿Cómo empezamos? Nosotros ya hemos hecho un recorrido muy grande. Lo que puede ir cambiando es los dispositivos que tendrán los estudiantes, va a ir cambiando las plataformas, como le llamamos nosotros. O sea, nosotros estamos trabajando en plataformas de matemática, de lectura, digamos, los libros de texto están todos disponibles en el plan Ceibal. Este año vamos a incorporar la parte de libros del segundo ciclo de enseñanza media, también de forma gratuita para los estudiantes del plan Ceibal. O sea, son todas herramientas que eran impensables, que los libros sean accesibles para cualquier estudiante hoy, que no tenga que fotocopiar en secundaria o en UTU, es muy, pero muy importante. Y cada vez incorporamos más libros. Y que existe una plataforma de robótica y programación. El año pasado hicimos un cursillo que llamamos para programar de jóvenes de 14 a 17 años, y en menos de un día tuvimos 1.000 inscriptos. Este año vamos a hacerlo mucho más masivo. Y de esos 1.000 inscriptos, casi un tercio terminaron, que en términos de cursos masivos es altísimo. O sea, hay un mundo para explorar. No solo queremos estar en el primer mundo, estamos trabajando para estar en el primer mundo. Bueno, para estar en el primer mundo hay que desarrollar las capacidades, hay que desarrollar las áreas más innovadoras de la gente, de las personas y de la sociedad.
Ingeniero Miguel Brechner, presidente del Centro Ceibal, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Y seguimos, volvemos a conversar en cualquier momento.
Un gusto como siempre, muchas gracias.